¿Y si te dijera que lo mejor que puedes hacer cada día para cuidar tu salud es darte un paseo por la mañana y exponerte así a la luz natural diurna? Y a lo mejor tú me dices, sí, pero para mi salud en general. Bueno, ahora lo explicamos, ¿eh? Y también luego me dirías, pero es que no tengo tiempo, yo por la mañana tengo que trabajar, salgo muy temprano, en realidad salgo de noche de casa. Me meto en la oficina y luego ya cuando salgo por la tarde, incluso a veces también es de noche. ¿Cómo hago? ¿A dónde salgo? ¿Cómo salgo? Bueno, vamos a ir por partes y voy a saludar a Tamara Pazos. Es una bióloga especializada en neurociencia cognitiva. Se dedica también a la divulgación científica y es autora de un libro que lleva por título Este libro te hará vivir más o por lo menos mejor, que está enfocado precisamente en la prevención de riesgos para la salud y la adquisición de hábitos saludables. Y una de las cosas fundamentales que defiende en este libro son esos paseos, que ella llama paseos de luz, paseos de salud. Tamara Pazos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, gracias por recibirme.
¿Hasta tal punto es importante estos paseos de luz, como tú los llamas, pasear además por la mañana en algún momento y que nos dé la luz solar?
Efectivamente, porque desde este ejercicio tan sencillo que parece dar un paseo al aire libre, estamos atacando por muchas vertientes a la salud. Por un lado, estamos haciendo un proceso fundamental en el día, que es la activación de la mañana. Nuestro cuerpo tiene unos biorritmos que están sincronizados con el espacio natural, con el día y la noche. Entonces, al día tenemos que darle marcas de día, como son la luz natural, la actividad o comer, y a la noche hay que darle marcas de noche, que implican oscuridad, descanso y no ingerir alimentos. Entonces, si cuando nos levantamos le damos al cuerpo, en concreto al cerebro, acceso a luz natural, es una forma de decirle a esos biorritmos que ya estamos en hora de empezar a producir las hormonas y diferentes mecanismos que hay en el sistema nervioso que le dicen al resto de órganos, bueno, pues a las siguientes horas va a ir sucediendo estas cosas en el cuerpo que nos van a activar y van a hacer que los órganos funcionen de forma acompasada, que es muy importante.
Lo que pasa es que últimamente es cierto, bueno, pues bueno, pues todas las personas que trabajan, bueno, pues con temas relacionados con la luz solar o con los biorritmos o con el horario y demás, pues nos dicen este tipo de mensajes, pero yo creo que caen un poco en saco roto. No sé si porque hasta hace poco no había estudios concretos que los amparasen, pero empieza a haber estudios muy, muy importantes. Por ejemplo, la revista Nature Mental Health hace poco ha publicado un estudio sobre la importancia de la exposición a la luz solar y su impacto en la salud mental. Ojo, porque contó con datos de casi 87.000 personas, ¿eh? Y ha concluido este trabajo que en aquellas personas que se exponen a grandes cantidades de luz durante el día, ven reducido su riesgo de depresión en un 20%. Y esto solo si hablamos de la salud mental, ¿no, Tamara?
Efectivamente, muchas veces pensamos que el sol no tiene toda esa capacidad sobre la salud, más allá muchas veces del bronceado, ¿no? Pero realmente, por un lado, tenemos el acceso a la vitamina D, que es muy importante, y para eso sí que necesitamos piel expuesta. Entonces, cuando estamos en invierno o en espacios donde tenemos muchos días nublados, como puede ser el caso de Galicia, mucha gente se desanima, a modo, bueno, no me va a dar tanta luz, no va a tener tanto efecto. Pero realmente, esa luz, incluso cuando está nublado, tiene mucha potencia sobre nuestro cerebro, que va a hacer que secretemos dos neurotransmisores, dos sustancias muy interesantes que seguro que han escuchado más de una vez, que son la dopamina y la serotonina. La dopamina nos motiva a hacer cosas, es decir, es como una molécula que motiva a que persigas acciones a lo largo del día, como que quiere que hagas tus checklists, que lleves a cabo cosas que te dan satisfacción, ¿no? Entonces, empezar la mañana con acceso a luz, si es natural y directa y de un día despejado, estupendo, pero si no, también nos vale de un día nublado, eso ya es una activación. Y además también se ven pequeñas secreciones de serotonina que modulan el estado de ánimo o la percepción que uno tiene de ello, a modo, bueno, pues me encuentro un poco más animado de lo que pensé que estaba. ¿Qué pasa? Que, como bien decías, también caen en saco roto porque la gente está en las oficinas. Es decir, muchas veces salimos de casa a oscuras y llegamos al trabajo a oscuras. Lo que tenemos que saber es que ahí los arquitectos pueden jugar muchas veces con el diseño y la iluminación. Si bien le llamamos intensidad lumínica o, bueno, son unas cuestiones más de física, ¿no? Pero realmente la cantidad de luz que podemos recibir en un espacio interior siempre es inferior. Pero si hay buena iluminación cenital en los espacios de trabajo con luces intensas, que aunque parezca contraproducente, sí que es ese efecto de luz, también nos activan, ¿vale? O sea, recibir luz por la mañana, encender luces que vengan desde la cabeza hacia abajo, eso también produce ese efecto activador.
Vamos entonces por partes, Tamara, porque hay muchos conceptos y todos muy interesantes. Bueno,
Sí.
primero, está claro que esta exposición a la luz es positiva para nuestra salud en general. Ya vemos que hay datos muy concluyentes y muy interesantes sobre la salud mental. Sobre la salud a otros niveles, sobre nuestra salud biológica, por decirlo así, también es importante porque estamos hablando de la importancia de la vitamina D, como sabemos, que se sintetiza principalmente si nos da la luz solar y que interviene, ¿verdad?, en un montón de funciones fisiológicas que son muy importantes para la salud. O sea, que a todos los niveles nos afecta la salud en positivo. Eso está claro, ¿no?
Sí, totalmente.
Bien. Luego me decías, luz, que puede ser, por supuesto, luz solar, pero también la luz de un día nublado nos sirve, e incluso la luz intensa artificial dentro de una oficina. Explícanos esto.
Pues por un lado, no vamos a obtener la vitamina D ni de esa luz artificial ni del día muy nublado.
Es decir, la vitamina D solo la obtenemos a través del sol, ¿no?
Sí, con mucha piel expuesta al sol. Entonces muchas veces no vamos a obtener mucha toda
piel,
la necesaria.
¿Cuánto es, Tamara? Porque claro.
Aquí sí que no hay tanto consenso. Muchas veces se habla de un 40% de piel expuesta. Luego se habla que pueden ser brazos y piernas durante 40 minutos. Se puede jugar un poco con la cantidad de piel expuesta y el tiempo que estamos expuestos. En cualquier caso, de la dieta también podemos obtener vitamina D, sobre todo de pescados, huevos, nueces, incluso aguacates. O sea, hay otras formas de obtener vitamina D o incluso con suplementación si fuese necesario. Pero bueno, si estamos el mayor tiempo en la calle, que podamos, genial. Pero después, sí que es cierto que sobre todo en países nórdicos se hacen lo que se llama terapias lumínicas y también se aplican a los espacios de trabajo, que es simplemente disponer luces intensas con la mayor luminiscencia posible. Es decir, la mayor cantidad, le llaman luxes, pero bueno, es como intensidad lumínica que puede recibir el cerebro, con cantidad también incluso de luz azul, que también se habla mucho ahora de la luz azul, pero necesitamos recibir como esas franjas del espectro de luz para activar esas partes del cerebro. Y en el espacio interior se puede hacer con menos éxito que en el exterior, pero
también
por eso
ayuda,
animo a levantarse
ayuda, ¿no?,
y encender luces, claro. O sea, luces que... y luces frías a poder ser. Las luces cálidas las reservamos para la noche.
Ah, luces frías, ¿no? De estas que, bueno, sí, porque siempre decimos, no, ya una luz cálida, que es como más agradable, como más acogedora. Pero para lo que estamos hablando, para nuestra salud, si utilizamos esa luz artificial como sustituto, que ya vemos que nunca es un sustituto, pero algo es algo, que sea una luz fría e intensa.
Sí, esas luces que se ven como muy blancas.
Sí,
típica luz de oficina, que son...
Y que también solemos tener a veces en la cocina, por ejemplo, de casa, ¿no?
Bueno, sí,
no
sé en la cocina se da una paradoja, que es hacer el desayuno y la comida con la luz fluorescente intensa, es maravilloso. Ahora, a última hora, hacer la cena con esa luz no es tan interesante, porque le seguimos diciendo al cerebro que son horas de día. Entonces, lo interesante sería cocinar con este tipo de luces LED que se pueden colocar debajo del mueble, que simplemente hace como una luz horizontal que podría simular un atardecer.
Sí,
pues eso sería una muy buena señal para el cerebro de, oye, vamos a ir bajando marchas, estás haciendo la cena, última comida del día, se está poniendo el sol, vamos a ir relajándonos. Sin embargo, a primera hora queremos, si tenemos luz natural, genial, y si no, en casa, luces arriba. Bueno, a ver, luego están los temas de la factura de la luz,
lógicamente,
obviamente.
Sí,
pero
sí.
Bueno,
suele ser más cara por la noche, pero mira.
Sí,
bueno, vale.
Si me limito solo al ámbito de la ciencia, en la salud, os diría que sí. Luz natural si tenemos el privilegio, y si no, luces en la oficina o los espacios de trabajo intensas que nos activen.
Perfecto. Todo esto que estás diciendo al final, si no lo piensa, dices, pues tiene todo el sentido común del mundo, ¿no? Lo que pasa es que en los últimos años parece que vivimos a la contra del sentido común, ¿no? En muchos aspectos de la vida. Y esto que decíamos es que es verdad, sobre todo en invierno, fíjate ahora, y todavía, ahora hablaremos del cambio de hora, que esta es otra, pero ahora, por ejemplo, nos levantamos, es decir, bueno, en Galicia, que estás tú en Galicia, peor, porque en Galicia amanece, ¿a qué hora está amaneciendo?
O sea, a las 9. Las 8:30, 9,
claro,
más o menos,
o sea, es
sí,
que aunque lo intentes, es decir, no, me levanto temprano y antes de ir a trabajar me doy un paseo, ¿no? No, es imposible, no hay luz hasta yo que sé qué hora. Tendrías que hacerlo con la luz artificial. En verano, bueno, afortunadamente, tenemos más horas de luz y tenemos más esta posibilidad. ¿Tú recomiendas, por ejemplo, pues eso, en verano, levantarte antes si hace falta y darte un paseo y luego volver y ponerte a hacer lo que sea? ¿Ganaremos mucha salud con eso? E incluso interrumpir a lo largo de la mañana un ratito, no sé, 15, 20 minutos, y si tienes un parque cerca, a las 11 de la mañana vas y te das una vuelta y vuelves.
Pues una perspectiva que abordo en el libro de forma recurrente precisamente es entender el contexto en el que vive la persona y cómo afecta a la salud. Entonces, claro, muchas veces desde la divulgación de salud casi que vomitamos información a la gente y la gente se abruma, ¿cómo voy a hacer todo esto con el día que tengo?
Claro.
Entonces, realmente, lo que trato de hacer a lo largo de los capítulos y lo que se hace mucho en divulgación es que muchas cosas compensan a otras. Es decir, si bien no es ideal ir al trabajo a oscuras y eso puede tener cierto efecto de que no vayan bien acompasados los relojes internos y eso implica cierto grado de inflamación, hay otros hábitos que pueden rebajar ese grado de inflamación, como podría ser tener una dieta más nutritiva, meter en el día, si no es en la primera hora de la mañana, en cualquier momento un paseo continuo de 30-45 minutos seguidos. O sea, en el día, eso sí que es poco negociable, que deberíamos tener al menos 30 minutos seguidos de un paseo.
Perfecto.
Y eso da igual que sea ya por la mañana oscuras o en otro momento del día, porque esa actividad física continuada tiene muchos beneficios antiinflamatorios y a todos los niveles, de memoria, de atención, de longevidad, de salud muscular, postural. Entonces, ese paseo es innegociable, por eso yo hablo del paseo de luz. Si puede ser con luz, genial, y si no, que haya el paseo igualmente.
Oye, este fin de semana precisamente se cambia la hora, entramos en el horario de invierno. En este país, la gente no quiere el horario de invierno. Si pudiera, de hecho hubo una votación, quieren el horario de verano. Bueno, la Unión Europea iba a cambiar el tema de cambiar de horario, pero la hora lógica es la del invierno, pero aquí no queremos. Bueno, pues porque somos muy de salir a la calle y en verano nos encanta que anochezca a las 1000. Vale, yo siempre he sido defensora del horario de invierno, pero siempre he ido a contracorriente. Pero no nos damos cuenta de que efectivamente con el horario de invierno por lo menos vamos un poquito más cerca de lo que es el horario del sol. Los cronobiólogos están cansados de decir, es que es el horario más adecuado para nuestra salud, para dormir mejor, para tener unos horarios más racionales. Pero es como predicar en el desierto. Tú, en este sentido, ¿qué dirías de los cambios de hora?
Tengo la opinión personal, que yo también soy de mañanas, entonces prefiero el horario de invierno. Tengo la opinión más profesional y formada, que también está alineada con los cronobiólogos que estás mencionando. Y luego tengo la opinión de entender el contexto cultural,
claro,
el contexto en el que vivimos. Entonces, como digo, si bien no es un horario perfecto, tenemos otros hábitos que podemos fomentar en la población. Si nos quedamos en este horario,
vale,
serían eso, meter esos paseos en el día, meter a poder ser, una vez que llegamos a casa, que hemos salido, que llegamos a las 10, a las 11, pues por lo menos intentar no cenar a última hora. Es decir, que nos gusta salir a tomar algo, que nos gusta estar en la calle tarde, pues podemos intentar cenar pronto. Eso es muy importante para después, cuando lleguemos a casa, poder dormir. Porque el problema de nuestro horario a nivel cultural es que no solo pospone el tiempo que estamos en la calle y que estamos luego posponiendo horas en el día por no haber adelantado la hora, sino que también se pospone la cena y por lo tanto se pospone el momento de dormir. Entonces, llegamos tarde al sueño, dormimos poco y nos levantamos pues ni siquiera con luz para que nos active. Entonces eso también afecta al estado de ánimo, a la productividad incluso y todas estas cuestiones. Entonces, claro, lo ideal sí que sería quedarnos en el horario de invierno, vivir más acompasados con el ritmo solar y poder tener una cena pronta que nos permita dormir a nuestra hora. Pero si no puede ser dentro del horario más tardío, pues igualmente yo desplazaría la cena unas 2 horas antes de intentar meternos en cama, que para mucha gente es muy difícil.
Bueno, entonces, intentando conjugar todos los factores, como tú bien dices, los culturales, que también son importantes, porque al fin y al cabo, bueno, pues nos gusta también pues cómo vivimos, dónde vivimos, la manera que tenemos, ¿no?, de entender la vida. Pero efectivamente las científicas y lo que decís, los biólogos y los cronobiólogos, pues intentando aunar todo eso, que veo que además tú es lo que intentas además también cuando divulgas y en este libro, por lo que he extraído, digamos, de esta charla. Y es fundamental un paseo diario de 30 minutos seguidos, si es por la mañana mejor y si no cuando se pueda, es así, ¿no?
Si no, en el atardecer también es interesante.
Bien, luz intensa por la mañana y esa luz se irá rebajando sobre todo por la tarde-noche cuando ya estemos en casa, ¿no?
Totalmente.
Bien, y si podemos hacer ese paseo matutino, el que tú llamas paseo de luz, paseo de salud, entonces ya sería perfecto, ¿no?
De 10.
Bueno, pues a ver si lo conseguimos con este horario de verano o con el horario de invierno que estamos a punto de estrenar. Que oye, para los que somos muy de mañana, como tú y yo, Tamara, pues es una gozada.
Ideal.
Porque por lo menos vuelve a amanecer, aunque sea por un tiempo, una hora antes.
Y hay más posibilidad del paseo de luz.
Eso es.
Nos quedamos con eso.
Este libro te hará vivir más o por lo menos mejor. Es el libro de Tamara Pazos, bióloga especializada en neurociencia cognitiva. Gracias.
Gracias.